En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Gregorio Pérez Santana nació en Madrid hace 54 años y ha estudiado en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Vamos, que tenía sus medios y sus recursos y su formación, pero desde joven había albergado la inquietud de ayudar a la Iglesia que fue perseguida en los territorios de la antigua Unión Soviética. Y finalmente, cuando ya llevaba 16 años de cura, su arzobispo, el cardenal Osoro, le ha dado permiso para marchar a Kazajistán, a la diócesis de Almaty, cuyo obispo precisamente es el español José Luis Mumbiela. Gregorio vive en Kapchigai, es una ciudad de 57.000 habitantes y desde allí tiene que moverse para atender a los católicos dispersos por la región. En Kazajistán el 60% de la población es musulmana, hay un 35% de ortodoxos y los católicos pues son un pequeño rebaño, apenas el 2%, procedentes en su mayoría de las deportaciones llevadas a cabo por Stalin a mediados del siglo pasado. Es una comunidad tenaz, que además de sufrir todo tipo de penurias materiales, se vio privada de los sacramentos y del cuidado pastoral durante 50 años. Eran las abuelas las que administraban el bautismo y comunicaban los rudimentos de la fe a sus nietos. Y así han llegado hasta hoy. En Kapchigai, la diócesis mantiene una casa de acogida para niños huérfanos, en la que trabajan tres monjas polacas de las Siervas de la Inmaculada y tres jóvenes voluntarias salesianas. Con esa pequeñez vive la iglesia. Gregorio explica que esta casa saca adelante muchas vidas. Hay unos 300 niños que han completado su formación a lo largo de los 15 años que lleva abierta. Y nos aclara que la Iglesia no recibe ayuda alguna por parte del Estado. Estas obras de caridad se sostienen gracias a pequeñas aportaciones de muchos benefactores, por ejemplo, a través del CARF, el Centro Académico Romano Fundación. No es extraño que Gregorio se muestre encantado con el fervor de su nuevo pueblo, que según dice, valora mucho su fe y la presencia de la Iglesia. Está bien claro, conociendo su historia. Pues vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y para eso me acompaña Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano porque el Papa ha enviado un mensaje a la ONU que esta semana estudia medidas para acabar con las armas nucleares.
Por lo demás, en Roma el Colegio Español está de celebración. 125 años de vida de una institución en la que han estudiado muchos de los obispos españoles. En Francia esta semana se reúne la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal.
Y en Barcelona comienza el simposio de jóvenes organizado por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa.
Un encuentro que termina el viernes y en el que esta tarde participa el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez.
En Zaragoza estamos pendientes de dos asuntos.
Por una parte, el anuncio del Gobierno de Aragón de cerrar 28 aulas de la escuela concertada y por otra, el anuncio del Ayuntamiento de llevar a los tribunales la titularidad de la Catedral y de la Iglesia de la Magdalena.
Testimonio sobre la situación en Siria en el Centro Universitario Villanueva.
La hermana Guadalupe estaba en Alepo cuando estalló la guerra en Siria. Durante varios años ha sufrido los bombardeos diarios y la persecución. En España ha denunciado en varias ocasiones la pasividad internacional ante este conflicto. A las 3 de la tarde ofrecerá su testimonio en el Centro Universitario Villanueva de Madrid.
Y el cardenal Carlos Osoro preside una celebración por las personas que mueren solas.
La Eucaristía comenzará a las 7 de la tarde en la iglesia de San Antón del barrio madrileño de Hortaleza. Al terminar, el presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel, presentará el programa de actividades para la Semana Santa.
Gracias, Amparo. Bueno, pues así terminamos este avance que hacemos cada día en El Espejo. Una breve pausa, enseguida volvemos, nos vamos a Barcelona para conocer cómo va a desarrollarse ese simposio sobre los jóvenes que organiza el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Paco, un café.
Aquí tienes. Oye, ya me he enterado del robo de tu tienda. Lo siento, ¿qué tal estás?
Muy mal. Aparte de robarme todo lo que tenía en la tienda, me la han destrozado. Y hasta que no la arregle todo, no la puedo abrir. Y cada día que no la abro, estoy perdiendo dinero.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Por qué me olvido el casco en todos lados? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi moto duerme en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues como les decía, hoy El Espejo se traslada hasta Barcelona porque nos queremos ocupar del simposio que promueve el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa con la colaboración de la Conferencia Episcopal Española y de la diócesis anfitriona, de la Archidiócesis de Barcelona, con el lema Caminaba con ellos, acompañar a los jóvenes a responder libremente a la llamada de Cristo. Se trata de contemplar cómo la Iglesia puede afrontar este desafío de los jóvenes con el horizonte, además del que será el tema del próximo Sínodo de los Obispos en 2018. Para eso vamos a saludar a dos invitados que se encuentran allí en Barcelona, ya metidos en plena faena. En primer lugar, Duarte D'Acuña, que es el secretario general del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. ¿Qué tal, Duarte? Muy buenas tardes.
Buenas tardes también a ustedes todos. Gracias por esto. Oportunidad también de hablar de este simposio que para nosotros es muy importante.
Pues encantado. Y también está allí trabajando codo a codo con Duarte José Gabriel Vera, que es el director de la Oficina de Información y Comunicación de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, José Luis.
Ya sabes
buenos
que nosotros...
días, si ya habéis comido, buenas tardes a medias.
Ya sabes que en la radio aquí decimos buenas tardes a partir de las 12. Es una cosa un poco incomprensible, pero es así la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, yo la primera pregunta para Duarte. ¿Cómo ha surgido la idea de que este simposio se centrara en la cuestión de los jóvenes? ¿Qué es lo que han visto los obispos de las conferencias episcopales de toda Europa tan diversa, del este, del oeste, del norte, del sur, para decidir afrontar este tema?
Que el tema no es nuevo en la agenda de los obispos. Esto es muy importante decir que los jóvenes están siempre desde hace muchos años dentro de las preocupaciones de los obispos. Uh-huh. Lo que este simposio intenta hacer es meter juntos con esta perspectiva del acompañamiento de los jóvenes, las catequesis, la enseñanza, la universidad, de las vocaciones, la pastoral juvenil, por eso. Entonces, la novedad y por eso también la dimensión del simposio que gracias a Dios tiene gente de casi todos los países europeos, de 36 países, que va a tener casi 250 personas, es responsables nacionales, entonces un poco gente representativa, es de meter esta preocupación juntos y de convivir lo que se está haciendo, lo que se puede hacer mejor, pero lo que se está ya haciendo y lo que el Espíritu Santo está ya inspirando a la Iglesia.
Uh-huh. Quizás porque conocemos poco toda esa realidad que ya está viva y que está actuando, a veces parece que hay sobre este tema de los jóvenes en la Iglesia como una sombra como de pesimismo. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo hablarles, no sabemos cómo integrarles. Luego está el contrapunto de que llega la Jornada Mundial de la Juventud y vemos esa explosión. Las dos cosas son verdad. Y me gustaría pediros también ¿cuál es el punto en el que nos encontramos? Le puedo preguntar también a José Cho sobre lo que él ve en la realidad española, que también forma parte de este simposio, claro.
Claro, yo creo que es una realidad creciente, ¿no? Nosotros lo podemos ver en España. Vemos muchos grupos que van surgiendo en parroquias, en movimientos de vida cristiana, vida apostólica, en comunidades religiosas, gente que está alineada con el deseo de encontrarse con el Señor, ¿no? Y que los encuentros de jóvenes en España, también recuerdo el que se hizo en Ávila con motivo del quinto centenario, acudieron miles de jóvenes españoles, ¿no? Con lo cual es una realidad en la que siempre se trabaja, la experiencia es siempre un poco dura, un poco difícil, porque trabajar con jóvenes es difícil, y sin embargo siempre da frutos, siempre está dando frutos, ¿no? También en España hay un encuentro en abril, al final del mes de abril, un encuentro en Granada de responsables de pastoral juvenil. Me parece que la Iglesia siempre está alineada en búsqueda de los jóvenes, pero no este año o estos años, sino siempre se está buscando a los jóvenes. También el Señor buscaba a los jóvenes, ¿no? O sea que creo que estamos alineados todos, ¿no? Tanto en Roma con el sínodo que va a haber, en Europa con este congreso aquí, con este simposio en Barcelona estos días, en España también, la Iglesia Española con el encuentro en Granada, ¿no? Creo que es una labor, sí.
Duarte, cuéntanos cuál va a ser la estructura, digamos, del simposio, porque hay algunas intervenciones que podríamos llamar pues más estelares, magisteriales, podríamos decir, de expertos, pero luego también creo que va a haber talleres, ocasión de conocer esas realidades de acompañamiento a los jóvenes que en distintos países, en Malta, en Alemania, en Francia, ya están funcionando. Cuéntanos cómo va a ser el desarrollo del simposio.
La idea principal es mirar el acompañamiento. Entonces vamos a empezar para guardar mirar la persona que está acompañada, los jóvenes. Vamos a ver cómo Dios, cómo Jesús se mete en la vía de Emaús, en el camino de Emaús, que quiere decir en el camino de nosotros, en el camino que a las veces es un poco de tristeza, lo que se pasa también con los jóvenes, con preocupaciones, que no tienen empleo, que no tienen, no, muchas veces no saben lo que se van a hacer. Entonces, en esta situación, Dios se mete en camino. ¿En camino de quién? Eso es los jóvenes. Entonces, vamos a mirar el primer día los jóvenes. Después vamos a intentar de entender lo con diversas experiencias, sea de gente, de jóvenes, sea de gente que acompaña a los jóvenes, lo que es el acompañamiento hoy, lo que se pierde con el acompañamiento, que es seguramente estar cerca de la persona, pero también proporre algo a los jóvenes. Los jóvenes están con mucha sede de propuestas grandes. La iglesia no se puede quedar solamente allí mirando lo que están acadiendo y llorando porque no entiende, pero se mete en el camino y con una propuesta que es más atractiva de todos, que es la de Jesucristo. Y después de esto vamos a pasar a la persona que acompaña, al adulto, al orientador. Vamos a tener mirar la familia, vamos a tener también una entrevista con el entrenador de la escuadra portuguesa, de la equipo portuguesa que va en Gañulo, que es un católico muy empeñado. Vamos a ver un poco qué es acompañar, desde el punto de vista del acompañador, de lo que acompaña. Vamos también a mirar un poco las experiencias positivas que hay. Como decía, hay tantas experiencias positivas un poco en toda Europa, también en España, y que es unas buenas prácticas que quizá puede también inspirar otros a hacer cosas parecidas o a convivir lo que se hace. Vamos también a visitar la Sagrada Familia con dos intenciones. La intención es que la belleza es también una posibilidad de acompañar. Los jóvenes no quieren una cosa fea, quieren una cosa bonita. La belleza te abre el corazón y no hay posibilidad de encontrar a Dios sin un corazón abierto. Pero también en la Sagrada Familia, por supuesto, vamos a hablar de la familia, la importancia de la familia. No hay acompañamiento de jóvenes sin una cura verdadera de la parte de las familias, un cuidado que las familias que tienen, que son los primeros acompañamientos. Y después, para conclusiones, vamos también a tener una mirada al sínodo de los obispos que van en 2018 sobre este tema. Queremos así un poco ver lo que se puede hacer, lo que se está haciendo, lo que se debe hacer y quizá hacer una contribución para el sínodo que esperemos que después venga a continuar este proceso de siempre más empeño en la pastoral juvenil, en la cura, en el cuidado de los jóvenes.
Una cuestión que me llama la atención, que está en el propio lema, y yo pregunto a Josécho, pero también Duarte puede responder, la cuestión de la libertad. Se trata de acompañar a responder libremente. A veces se ha extendido el cliché de que la Iglesia sería, en cierto modo, pues sospecharía, tendría como mínimo una cierta sospecha de la libertad, en particular de la libertad de los jóvenes, que están llenos de deseos, de ilusiones, y pueden ser una libertad, entre comillas, desmadrada. ¿Realmente la Iglesia ama y está dispuesta a correr el riesgo de la libertad de los jóvenes? Es una pregunta que os lanzo, ya sé que daría para mucho y tenemos poco tiempo, pero bueno.
Bueno, yo creo que la libertad es un camino vertiginoso, especialmente con los jóvenes, porque es la capacidad de elegir y hay que dejar elegir a la gente. Esa elección tiene que ir acompañada por la verdad, ¿no? Tenemos que decir, mira, enseñar la verdad, porque es la capacidad de elegir el bien, las cosas buenas, ¿no? Y los jóvenes buscan el bien, buscan la belleza, buscan la verdad, y en ese camino siempre es un poco vertiginoso, ¿no? Trabajar con ellos. Pero me parece que es apasionante, es el camino de Jesucristo, ¿no? Es el camino del Señor. Yo creo que debemos estar, creo que la Iglesia está ofreciéndolo, y bueno, me parece que a veces, lo que dice el Papa, ¿no? Prefiero una Iglesia un poco atropellada, un poco tropezada, que no una Iglesia que por miedo a los jóvenes no les ofrezca nada.
Parece también que podemos decir que la libertad tiene que hacer con la vida interior de la gente, con discernimiento, con una cosa no superficial, no seguir las modas. Entonces, responder libremente tiene también que hacer que la persona diga sí conscientemente. Esta actitud de conciencia, que queremos también decir que los jóvenes son capaces, no son distraídos, no son incapaces y superficiales, son más. Entonces, este también creo que es una importancia de cuando hablamos de libertad, hablamos también de inconsciencia, de discernimiento, como dice el Papa, con mucha insistencia.
Pues no tenemos tiempo para más, pero aquí en la COPE vamos a seguir muy pendientes a lo largo de todos estos días de cómo se desarrolla este gran encuentro de las conferencias episcopales de toda Europa con el tema de los jóvenes puesto encima de la mesa, un tema caliente y apasionante que urge a la vida de la Iglesia. Duarte de Acuña, secretario general del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, pues como siempre, bienvenido a España, gracias por haber estado con nosotros, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros y Dios bendiga a todos.
Gracias. Y José Chovera, amigo, gracias y buen trabajo estos días.
Gracias, buen día.
Hasta pronto, un abrazo. Y ahora llega el tiempo de abrir nuestra página informativa. Vamos con todas las noticias de esta jornada y de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vamos a empezar recorrido en el Vaticano y el Papa ha enviado un mensaje a la ONU que estudia esta semana medidas para acabar con el armamento nuclear.
Y el Colegio Español de Roma cumple 125 años, una institución que ha sido la segunda casa de muchos obispos y sacerdotes que han realizado estudios en la capital italiana. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. En el mensaje, el Papa anima a trabajar con determinación para promover las condiciones necesarias que faciliten un mundo sin armas nucleares. Reiterando lo que ya dijo ante la Asamblea General de la ONU en 2015, Francisco subraya las catastróficas consecuencias humanitarias y ambientales que se producen con el empleo de cualquier tipo de arma nuclear, con devastadores efectos indiscriminados e incontrolables en el tiempo y en el espacio. La comunidad internacional, asegura el Papa, está llamada a adoptar estrategias de largo alcance para promover la paz para toda la humanidad. Por otra parte, también es noticia que el Pontificio Colegio Español de Roma celebra su 125 aniversario. Por él han pasado más de 3.500 sacerdotes, de los cuales 128 han sido nombrados obispos. El historiador y exrector del colegio, López Rubio, subraya la contribución de esta institución en la formación de las últimas generaciones de sacerdotes.
Por el Colegio Español han pasado gente que han hecho más de 1.000 tesis doctorales y unos 2.000 que han vuelto a España con titulación en todas las especialidades de tipo eclesiástico, ¿no? Eso ha sido una riqueza para la Iglesia, incluso para la sociedad española.
El acontecimiento central de esta celebración tendrá lugar el próximo sábado, 1 de abril, cuando el Papa Francisco reciba en audiencia privada a alumnos y exalumnos del colegio junto al equipo directivo, empleados y a los tres obispos españoles patronos del colegio. El cardenal Ricardo Blázquez, Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, y Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo.
Gracias, Eva. Y tenemos una declaración del arzobispado de Zaragoza tras conocerse las intenciones del ayuntamiento de solicitar a los tribunales el cambio de titularidad de dos edificios emblemáticos.
Hablamos, José Luis, de la Catedral y de la Iglesia de la Magdalena. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, el arzobispado de Zaragoza cree que la ley está de su parte y que la decisión del ayuntamiento de la capital de emprender acciones judiciales para reclamar que la Catedral de la y la Iglesia de la Magdalena pasen a ser de dominio público por su valor artístico y patrimonial, va a tener un recorrido jurídico muy corto. José Antonio Calvo es el delegado episcopal de medios de comunicación.
Siempre han sido propiedad y han estado al servicio del pueblo de Dios, del pueblo cristiano. Parece que quieren ser robados, incautados, desamortizados y que pasen pues a las instituciones públicas, al ayuntamiento.
Calvo considera que se trata de una maniobra ideológica y propagandística y que detrás de esa solicitud está la izquierda laicista más radical.
Y terminamos con el anuncio de un testimonio sobre la realidad de la guerra en Siria.
La misionera argentina Guadalupe Rodrigo impartirá una conferencia a partir de las 3 de la tarde en el Centro Universitario Villanueva de Madrid, en la que hablará de sus vivencias en Siria. La misionera, que se encontraba allí cuando estalló la guerra, ha sufrido los bombardeos constantes y la persecución. Actualmente se encuentra en España para dar a conocer su testimonio.
Gracias, Amparo. Bueno, pues así concluimos esta edición del Espejo y queremos hacerlo recordando a todos que estamos en plena época de reserva de matrícula en colegios e institutos. Y con ese motivo se ha lanzado la campaña Me Apunto a Religión, una campaña que anima a los padres a hacer uso del derecho que les asiste a que sus hijos reciban formación religiosa y moral católica en la escuela. Derecho constitucional. Es una especie de referéndum anual, ya lo saben, en el que se apunta una gran mayoría de los alumnos de todo tipo de centros, pero eso sí, es necesario cada año realizar de nuevo ese gesto, ese pequeño gesto de conciencia y de libertad. La campaña puede seguirse en redes sociales y está explicada con todo detalle en la web meapuntoreligion.com. En ella se refleja que la religión es decisiva para entender el mundo, para entender las grandes preguntas del hombre y la respuesta que la fe cristiana les ofrece. No podemos privar a los chavales de una dimensión esencial de su propia vida, que además ha plasmado la cultura en la que viven. También es buen momento para recordar que es a los padres a quienes nos corresponde la educación de los hijos y no al Estado, y que la eliminación de ese derecho o la imposibilidad efectiva de ejercerlo debilitarían de forma muy grave nuestra democracia. Bueno, pues así concluye el tiempo del espejo, pero seguimos en el mediodía. COPE con Pilar y José Luis. ¿Qué tal, compañeros?